En el episodio de hoy hablamos sobre la familia, cómo influyen en nuestra vida, desaprender y romper patrones. Fue un momento emocional y retador, pero a estas Cero Influencer les hablamos desde el corazón. Ser influencer nace de la necesidad de gritarle al mundo lo que hay detrás de esa etiqueta que nos ha perseguido por tanto tiempo.
Tres mundos polarizados en un mismo sentido, simplemente siendo nosotras mismas.
Haremos catarsis, cuestionando temas desde nuestra voz más sincera.
Influir desde nuestra verdad, esencia y alma. Bienvenidos a
Cero Influencer.
Hello, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo número 3. Yo soy Valentina Bosch.
Yo soy Karina Aridi.
Y por acá Naomi Herrera. Y en el capítulo de hoy le queremos hablar sobre la familia. Va a ser un tema un poquito difícil para unas, un poquito más fácil para otras, pero quiero que sepan que en este capítulo queremos mostrarles un poquito más sobre nuestra realidad y sobre los patrones más que todo. Queremos hablar bastante sobre eso.
Miren, este tema para mí es un tema demasiado delicado. Yo tengo una familia maravillosa, pero he aprendido tanto de ellos y hoy literalmente antes de este capítulo, antes de que este capítulo ustedes lo estén viendo, ya yo le avisé a las personas pertinentes para que no se sientan aludidos, pero sí hay muchas cosas que hoy quiero hablar sobre, por lo menos patrones, culturas. Siento que las tres además tenemos como que realidades familiares totalmente distintas, pero para que entiendan que si su familia no es perfecta, siento que la de nadie realmente lo es.
Es así. Bueno, cada una de nosotras tiene una realidad. Ya Naomi y Valentina lo dijeron. Por ejemplo, en mi caso, a nivel cultural es súper distinto. Yo vengo de una familia árabe, son drusos de religión, mis abuelos son de Siria. O sea, como que es como que una crianza totalmente distinta. Son creencias totalmente diferentes, pero aquí lo importante es, obviamente, hablarles desde el lugar de cada una y de cómo hemos sabido, pues, sobrellevar muchas situaciones. A mí, por ejemplo, en mi caso me ha tocado desaprender muchas cosas de mi familia, obviamente adaptar eso a una realidad en la que vivimos, porque es diferente estar en un ámbito en donde todo el mundo tiene tu cultura a estar acá y que tú te sientas que eres como externo a todo, como un patito feo. Y yo soy más venezolana que una arepa, o sea, yo soy súper criolla, yo nací aquí, mis papás nacieron aquí, pero el tema cultural sí, para mí, por ejemplo,
sí, afecta muchísimo.
Ha sido un tema muy difícil a nivel familiar, saberlo sobrellevar y adaptarlo a la realidad que vivo, porque me gusta, sí, me gusta mi cultura, pero sí, obviamente también me gustan muchísimas cosas. Entonces es como un mix bien, bien cool que me ha tocado fuerte con el tema
literal
de mi familia, que ellos, pues nada, se adapten también un poco a eso.
Yo ahora quiero hablar un poquito de mi familia, porque lo mío sí es súper breve, para después darle el espacio a Valen, que yo sé que este capítulo aparte va a ser sanador para ella, porque lo va a expresar. Yo vengo de una familia extremadamente hermosa y extremadamente grande y súper unida.
Naomi tiene como 18 hermanos.
Sí, yo tengo 9 hermanos. creo que eso es algo que pocas personas saben de mí. Mi familia es muy, 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 muy grande.
Enorme.
Y yo vengo de una familia tan linda que yo siempre vi como todo un cuento de hadas, unos papás que hacían todo por verte feliz y tú realmente no sabías si podían, si no podían, o sea, simplemente te lo daban. Vi muchísima lealtad por parte de mis tías, o sea, toda mi familia, yo se los puedo pintar ahorita espectacular. Sin embargo, yo creo que lo que más me ha afectado en el ámbito familiar fue la separación de mis papás, que fue exactamente en el 2014. Sin embargo, antes del 2014 yo poco recuerdo de mi vida. O sea, yo siento que a nivel mental lo bloqueé tanto que yo empecé a vivir otra vida a raíz de eso, ya que en el 2015 yo me vine para Valencia. Yo soy de San Felipe, creo que también ustedes no lo sabían, yo no soy de acá, pero mi vida cambió totalmente. ¿Por qué? Porque el patrón de familia que yo vi fue tan perfecto. Y si ustedes me conocen, yo creo que muchas de nuestras personalidades también parten de nuestra familia. Si ustedes me conocen, mi personalidad es como un cuentico de hadas. O sea, yo todo lo veo súper lindo, no sé qué. Porque por lo menos en mi casa yo nunca vi una pelea de mi mamá y de mi papá, no había discusiones, nada, porque ellos intentaban pintarme todo súper lindo, pero obviamente ya la relación llegó hasta su punto y ese ha sido el punto débil más fuerte que a mí me ha tocado vivir hasta ahorita, porque yo no entendía el porqué y sin embargo yo soy muy antiparabólica en muchas cosas. Y a raíz de ese momento fue como que, ok, ¿sabes qué? No me importa. Y yo me alejé mucho. Sin embargo, o sea, el contacto con mi mamá y papá, mi mamá es una mamá pollito al 100%, y el contacto es demasiado hermoso y es diario y todo. Pero yo dije, ¿sabes qué? Ahora yo voy a hacer mi vida, porque eso me afectó tanto
que lo bloqueaste.
Yo bloqueé absolutamente todo. Entonces esa es como mi historia familiar, para que pueda entenderme un poquito más. Pero lo que les estaba diciendo a Karina y a Valentina es que posiblemente este capítulo yo esté muy callada porque no tengo como ese trasfondo y esa historia y ese momento sanador de mi vida con respecto a la familia, porque considero que en este tema es una familia bastante normal, o sea, es como no hay mucha tela que cortar en mi caso, entonces por eso sí quiero que tú hables y sí quiero que tú sabes,
bueno,
que les expongas a la
gente. En verdad mi tema familiar durante toda mi infancia fue literalmente espectacular, o sea, lo sigue siendo realmente. Obviamente yo de grande entendí muchas cosas que, como dices tú, de pequeño no te cuentan como que en el cuento de hadas, ¿sabes? Yo vengo de una familia española, ¿ok? Tanto por mamá, tanto por papá, muy, 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 muy unida. O sea, yo viví con mis primas, que son como mis hermanas mayores, mis tíos, o sea, mi vida ha sido siempre como que rodeada como que mucho de familia. De hecho, yo tengo a mis tíos corazón como si fuesen casi que mis tíos literalmente de sangre. Tengo muchos padrinos, tengo muchas madrinas, o sea, de verdad que yo soy una persona que siento que estoy demasiado rodeada de gente que la ama y la protege, y siento que eso también me ha hecho pues el ser humano que soy hoy. Le agradezco también a mi familia todos los valores que me dieron, porque gracias a ellos también soy el ser humano que soy, con las cosas buenas y también tanto con las cosas malas. Pero hoy yo quiero como que traer a la mesa este tema familiar, y de hecho fui yo una de las personas como que quería hablarlo, porque cuando yo dejé de ver a mis papás como papás, entendí demasiadas cosas. Entendí que ellos también cometían errores, de que tenían sentimientos, de que ellos también me criaron a mí y a mi hermana, y siento que también hicieron como que todo desde sus herramientas, ¿sabes? Como que desde lo que ellos tenían, desde lo que ellos aprendieron. Y estas cosas también me hicieron a mí también como que ver de que hay errores que yo no quiero volver a cometer, ¿sabes? Como que siento que también ver en retrospectiva las cosas de por lo menos para mí es un error pintarle a una persona como que la vida es perfecta. O sea, no es un error, pero es como que siento que a veces tú te chocas como que con la realidad en un momento y te genera como que ese dolor de que, y no hay peor guayabo que el guayabo de tu familia. ¿Sabes? Que es como que no hay peor traición como cuando tú te enteras de que Santa, esto es apto no para niños, pero que tú te enteras que por lo menos Santa...
¿Qué vas a decir algo? No hay peor traición que... Y Valentina,
no
hay...
No, pero es que cuando uno lo ve como niño y tú toda la vida, oye, Santa, el niño Jesús y tal, y tú te das cuenta que, chamo, que es tu mamá y tu papá, tú dices, esta gente, gracias, lo que está así me ha mentido todo este tiempo. Y yo también soy de literal, yo también soy de papás separados, ¿ok? Yo sí siento que del matrimonio de mis papás aprendí muchísimas cosas. Aprendí, hay una palabra que la tenía en la punta de la lengua, en un momento la diré, pero es como que la perseverancia, siempre como que proteger a los hijos. Siento que por lo menos mis papás hicieron todo hasta el final por protegernos emocional, física, psicológicamente, a mi hermana y a mí. Pero eso al final del día como que causó un impacto que es como que, brother, o sea, tanto tiempo como que intentando como que tanto nadar para morir en la orilla. Y las secuelas de eso es lo que me hacen ver a mí como que yo no quiero pues vivir un tiempo en un matrimonio en el que yo no me sienta pues 100% feliz. Y siento que ese agradecimiento también se los debo a la moraleja como tal de mis papás, ¿sabes? Que es como que si tú eres una mujer que no eres feliz, o eres un hombre en el que no te sientes feliz en una relación,
vete.
¿Sabes? Como que no, nunca. O sea, yo siento que lo sané luego de entender de que mis papás son seres humanos que se equivocan. ¿Sabes? Como que lo veo tanto por la parte de mi papá, también como lo veo por la parte de mi mamá, como que es que ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y no soy nadie para juzgar porque, ¿sabes? En este caso como que yo también como hija me he equivocado mucho, ¿sabes? Yo tampoco puedo ser la hija perfecta y también sé que obviamente hay cosas que siento que pudieron hacer mejor, pero es como te digo...
¿Quién? Sacrificar.
Sí, pero es que ¿cómo juzgar? ¿Sabes? Tanto claro, en temas de crianza también.
Fuiste, por ejemplo, yo lo veía mucho, o sea, yo que he compartido con tu familia, tú fuiste su primera hija.
Aparte.
Y contigo la cosa fue muy distinta que con tu hermana. Pasa total. En mi casa también. Con mi hermana, que es mayor, la cosa fue mucho, mucho, o sea, muy distinta a como es conmigo.
Sí, fueron...
Porque ellos conmigo obviamente no cometieron los mismos errores que cometieron con mi hermana. Claro. Y siguen cometiéndolos. Porque ninguna es igual que la otra.
Tal cual.
Entonces, sabes, capaz tú...
¿Fueron muy estrictos con tu hermana?
Súper. Siguen siéndolo. Y eso es lo más loco. Hanna a veces les dice cosas como que... Pero porque a Karin sí, o sabes, como que ella quiere hacer algo y mis papás todavía les cuesta. Ejemplo, viajar a Caracas sola. Para, sí. O sea, mi papá se preocupa cuando Hanna maneja Caracas. Y ya yo casi que ni aviso. Yo digo, mira, voy a Caracas.
Puede okay. ser como el miedo de la primera hija.
Es como, sí, o sea, la primera hija, no sé por qué sucede, pero no sé, les da como nervio. Con ella son mucho más.
No es un secreto para nadie que después del primer hijo los demás se defienden solos.
Literal.
Yo soy la hija número 10.
Lo que pasa es que. los menores. Yo no sé, esto es como un patrón que yo he visto. Siempre son como más independientes.
Súper.
Los mayores, por ser los primeros, siempre como que los sobreprotegieron más, fueron el primero al consentido, no sé qué, todo es como perfecto. Entonces, suelen ser más dependientes de los padres. Por ejemplo,
¿tú eres de tu mamá o de tu papá?
Es que son muy ámbitos diferentes. Porque ya yo les voy a decir algo, gente que me ve. Yo soy el varón de mi papá.
Sí.
Esa es mi relación Carino. Con mi papá. Yo mi también. Papá me manda a mí, cambia caucho, llena gas, tomo cerveza con mi papá. O sea, yo con mi papá soy como que más patria muerte. Con mi mamá también tengo una relación bella, pero mi mamá es diseñadora, es todo como elegante. Fashion, no sé qué. Entonces tengo una relación súper linda con ambos, pero desde chiquita, o sea, yo puedo decir que soy más como de mi papá.
Yo también.
Mi hermana y mi mamá son perros y gatos, pero ellas son más similares. O sea, ellas son más iguales, ¿te parece?
Yo soy más en cuanto... ¿Qué pasa? Mi papá tiene 80. O sea, ustedes ven a mi papá y obviamente no aparenta tener 80. Pero es un poco más difícil entrar en algunos temas con mi
papá. Obvio.
Que entrar en algunos temas con mi mamá. Mi mamá está súper actualizada. O sea... Mi mamá es fan
número uno. Un saludo para la mamá de Naomi.
O sea, te amamos.
Por
o sea,
lo menos, si Karim publica algo o Valentina publica algo, mi mamá lo va a seguir, le va a escribir a la marca y le va a decir que ella también quiere ese micrófono porque lo recomendó Karim y ella no lo va a comprar. Pero solamente para que la otra marca vea. Sí, o sea, sí, es como que.
Es demasiado.
Y eso yo lo aprendí demasiado de mi mamá, la lealtad. Pero siento que son dos temas, en mi caso, totalmente diferentes. Con mi papá soy de que yo puedo hablar cualquier tipo de cosas, así sereno, tipo libros, no sé qué y tal. Mi papá, ¿sabes? Mi papá es una persona muy sabia, entonces es como otro tipo de charla. Mi mamá es más chisme, mamá me pasó esto, mi mamá es la que me puede resolver absolutamente todo, es con la persona que puedo contar para absolutamente todo. Y mi mamá es mi mejor amiga, o sea, desde que tengo uso de razón, le cuento todo, ella sabe todo, o sea, es como que no hay filtros,
claro.
Y muy así. Entonces, no sé de quién soy, pero sí tengo cierta debilidad, porque mi mamá la veo más como una amiga, tengo más debilidad hacia mi papá.
Hacia tu papá.
Tú eres más de tu papá también.
Yo soy totalmente de mi papá, o sea, yo creo que desde chiquita yo, de hecho... Yo tuve un episodio en mi vida en el que fue difícil como que entender de que mi papá había dejado de ser como que mi príncipe azul, ¿sabes? Que es cuando alguien... O sea, yo no he vivido peor traición que la traición como que
yo sentí... Es que tu papá lo es todo.
Que yo sentí hacia mi papá. O sea, para mí mi papá era, o sea, una cosa que yo no te puedo explicar. O sea, yo la primera vez que vi a mi papá llorando fue que...
Papá, los príncipes no lloran.
Sí, literal. O sea, fue... Es un tema. Con mi mamá... Mi mamá es como que mi talón de Aquiles en muchos sentidos. O sea, yo sufro y tengo heridas todavía. Y se me vuelve guarapo todavía con esto. Con mi mamá. Pero ahorita que no la tengo, voy a llorar.
Sí. Ahorita que no la tienes es cuando...
Lo valoro más.
Sí, 100%.
Ojo, la mamá de Valentina está en España.
Ok, no es que vaya a pasar.
¿En qué sentido fue eso? No,
no, no, no, no. La mamá de Valentina está en España con su hermana y Valentina está acá con su papá. Por eso le dijimos que obviamente este capítulo iba a ser un capítulo que donde, bueno,
es sensible.
Full las fibras a Valen, que ver llorar a Valen es como...
Ya va, creo que es casi la...
Primera vez en la vida.
No, como la segunda, sí, tercera.
Ajá, cosas que ustedes han aprendido de sus... O sea, como que cosas que...
Ajá. Una llora.
Cosa. Y ya volvimos. Cosas que han aprendido de su familia, como que dicen como que este es el mayor aprendizaje que me ha dado mi familia, o y qué es las cosas que han aprendido que no quieren repetir.
Ay, bendito Dios. No, ya va, no, me comienza tú.
¿Tú tienes algo?
Sí, lo de no repetir, no sé. Ahorita pienso mejor eso. Pero algo que he aprendido de mi familia por ambas partes es que son, y ya lo he dicho muchísimo, son leales. Eso, o sea,
la lealtad.
Es ese sentido de pertenencia, ese sentido de lealtad, ese sentido de amistad. Mis papás, o sea, los amigos de mis papás son sus amigos de toda la vida. Nunca vi unos papás peleándose, nunca vi que si unos papás con deudas, unos papás molestos con todo el mundo. O sea, no. Mis papás donde llegan, conocen a todo el mundo, se la llevan bien con todo el mundo. No tienen nada que deberle a nadie. O sea, son como también tipo alma de la fiesta.
Transparentes.
Sí, entonces eso es algo que...
Mi familia es extremadamente grande también, o sea, somos aproximadamente 50 personas, o sea, como 15 sobrinos.
¿El grupo chiquito?
Sí, el grupo chiquito, o sea, así resumiendo. Obviamente la unión, o sea, la unión familiar. Mi familia hemos pasado por muchos episodios muy, muy, muy fuertes en donde, bueno, hemos tenido que unirnos muchísimo. Me acuerdo que, bueno, ustedes lo saben, hubo una época de mucha inseguridad en el país, en donde vivimos muchos secuestros muy seguidos. Y me acuerdo que eran 5 días en donde... Sí, mi primo, estábamos todos en casa de mi tío y 5 días eran y 5 días no se dormía, claro. ¿Sabes? Entonces, como que esa unión familiar...
Ese refugio,
o sea, yo es algo que no lo encuentro en ningún otro lado. O sea, para mí mi familia lo es todo. Yo llego de Caracas y llego directo a ver casa. A mi abuela o abrazar a mis papás o ver a mis primas o lo que sea. Eso para mí es algo que yo no cambio por nada, la unión familiar. Y algo
y eso
que...
lo tienen mucho los árabes.
Sí,
sí.
Que son
full,
lo que pasa es que familiar. Pasa mucho que dentro de los árabes, o sea, muchas veces en las familias hay mucho problema también. Que
sí, es verdad.
Dinero, ese tipo de cosas. Nunca he visto eso en mi familia. O sea,
es que tu familia
los
no
valores,
bella.
De verdad, que están súper, o sea, presentes ahí. Y algo que me gustaría desaprender, mira, ay, Dios mío, es que eso, hay tantas cosas como culturales tan fuertes, que el machismo, que es algo con lo que he luchado mucho desde que empecé en el modelaje. El machismo es algo con lo que yo lucho todos los días, como que en mi casa, con mi familia. Y el tema de que, bueno, mira, también vivo en un hogar en donde no todo es perfecto. Mis papás siguen juntos, vivimos los 4, todo, o sea, como que bien, pero como en cualquier hogar hay peleas, ¿sabes? Yo he presenciado peleas de mis papás y hasta el sueño yo le digo a mi mamá como que, pero es que tienes 28 años con él y todavía lo quieres cambiar, ¿sabes?
Ojo.
Nadie cambia por nadie y eso yo lo he aprendido y cuando yo veo un red flag yo digo, no, esto es algo que no se va a cambiar.
No cambia.
Porque lo he visto.
Tú hablas del machismo, pero... Ojo que tío Jaime no es machista.
No, mi papá es súper feminista. No, o sea, no, y ahí la machista es mi mamá. Yo tengo que decir, mi mamá es súper machista en muchos sentidos. O sea, ella llega hasta cierto punto. Pero ella lo intenta. Yo valoro que ella lo intenta. Me ha apoyado mucho porque dentro de mi círculo, o sea, mi familia ha sido de mucho apoyo en el medio en el que yo he decidido desenvolverme. Porque yo lo sé. Que soy la... Yo soy en muchos sentidos la oveja negra de la sociedad árabe. Porque, bueno, he decidido...
Salió Miss.
La loca. La misma loca.
Mira, de las cosas que yo he aprendido es que... primero, de las cosas que he aprendido específicamente de mi mamá es que me inculcó siempre como que tú tienes que hacer lo que a ti te guste, lo que a ti te apasiona, vivir de tu pasión, haz lo que a ti te gusta, que nadie te diga que no lo puedes hacer. Igualmente de mi papá toda la vida me dijo, ningún hombre sirve, literal. O sea,
lo mantiene, es lo mejor.
Literal, es una grosería, como que todos los hombres son unos mambagüeos, eso fue desde chiquita. Hay hombres buenos, obviamente.
Como mi papá.
Cada uno tiene su detalle, como mi papá. Pero también como que de nunca tener que depender de otro hombre para hacer algo. Siento que yo soy demasiado independiente, soy cero machista y espero que la persona con la quien yo comparta mi vida entera no sea así. Mi papá toda la vida literalmente me tatuó en la ceja derecha, en la ceja izquierda, como que nunca dependas de ningún hombre.
¡Qué locura!
Esto no significa que yo no piense que los hombres tienen un rol dentro de la vida, especialmente.
O que vas a pagar la cena.
Exactamente, no, no. Hay detalles, obviamente, pero a nivel de, vamos a decir así, de tener que yo necesitar de una persona del sexo opuesto para poder salir a comprar algo, para poder hacer algo, para poder yo sentirme de una manera, yo siento que esa
personalidad... No tocar tu energía femenina.
Pero qué locura eso, porque, por ejemplo, en mi casa... Es lo contrario. O sea, siempre estuvieron como los límites de hasta dónde tú puedes llegar. O sea, y todavía. Como que, pero es que hasta dónde tú vas a llegar con. Yo, bueno, para que, o sea, no.
Hasta donde yo quiera.
Y el tema, pues, del machismo. O sea, tú, la cultura te lleva a eso. Es como que.
Sí, la cultura.
Tienes que buscar un hombre que pueda proveer al hogar y no sé qué. Y, o sea, como que no existe eso de que.
Mi ¿sabes que
o sea, no.
La, ¿y Venezuela? Yo
soy muy árabe, yo también.
Sí. Venezuela es un país culturalmente muy machista. ¿Por qué?
Demasiado.
Porque nosotros venimos muy, muy influenciados por culturas como la árabe, portugueses, españolas. Y ya de por sí, o sea, esas culturas... Son culturas que vienen del machismo. Entonces la evolución, obviamente, de una cultura unitaria de Venezuela. De hecho, el venezolano en sí es muy, muy machista. Obviamente esto ya nosotros nos estamos llevando a otro tema que esperamos en algún momento poder como que sentarnos y poder profundizar sobre esto, porque siento que es demasiado importante. Y especialmente nosotras tres, que siento que también tenemos visiones totalmente distintas.
Sí.
Pero para volver por lo menos con el tema de lo de la familia, las cosas que yo quisiera desaprender de mi familia es tener que soportar algo por alguien más.
Por sacrificio.
Por sacrificio. O sea, sacrificarte, epa. No digo que yo en algún momento no haya hecho sacrificios. De hecho, yo en muchas oportunidades como que me enseñaron en que tú para poder ser merecedor de algo es porque tienes que trabajarlo. O sea, tienes que sacrificarte en oportunidades, cosas para poder lograr. Pero ya en la parte por lo menos de relaciones y tal, siento que... Como me enseñaron muchas cosas buenas, también me enseñaron como que las cosas que yo no quiero hacer, ¿sabes? Como que siento que la felicidad es por delante de todo y para todo. O sea, si yo no me siento bien en un lugar, con un grupo de personas, o lo que sea, en oportunidades sí, te quedas como que en un momento porque hay un tema de tolerancia, pero es como que llega un punto en el que tú tienes que también aprender a ponerte delante, o sea, ¿sabes? De primero.
He intentado pensar en todo este momento que estás hablando en qué quiero desaprender y la verdad es que... Yo seguro me pintaron todo tan...
Exacto.
Tan cute que... O sea, no se
sí,
me...
Sí, pero es que hay cosas...
No, no, ah, bueno, decir
creo,
por decir.
Creo... Exacto, no voy a inventar para hacernos viral. creo que algo de verdad que no haría y sí quisiera desaprender... Mi mamá es la persona más consentidora del mundo. Y mi papá también. Entonces, efectivamente... Eso después tiene...
El choque de realidad.
Tengo mucho choque de realidad en que obviamente no todo el mundo me va a consentir con mi mamá y mi papá.
Obvio.
Excepto Rafa, que obviamente sí lo tiene que hacer. Pero sí, cuando tenga que sí varoncitos, sí es como que friega tu plato, haz esto, haz lo otro.
Exacto, la independencia.
Como,
exacto.
Como crear un buen hombre.
Sí, lo ay, titicari.
Varoncito.
De los varoncitos de no.
De los varoncitos.
Y yo voy a tener tres varones.
¿Tú? Yo espero tener un niño y una niña después.
Iba a decir algo, pero no lo voy a decir.
Dilo, dilo.
Dile, ¿qué quieres, pues?
No, yo siempre me he visto con varones.
Yo también,
verdad.
Porque la reina
soy
yo.
No, pero me encantan las niñas. O sea, yo quiero un varón y una niña.
No.
O dos varones y una niña.
Sí, pero el niño primero.
Exacto,
el niño primero para que proteja a su hermanita.
Aquí,
literal, es súper machista, por eso te estoy diciendo.
Siempre quise un hermano mayor. Siempre lo quise.
¿Hermano?
No, sí, pero no lo tuve. Entonces, bueno, tengo mis primos
Hannah.
Que son como 70,000 primos
Hannah,
y los amo.
Tener un hermano varón, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a cualquier niña.
Sí, sí, sí.
Bueno, le voy a dar su hermano a mi hija.
Nosotros somos...
Así me haya jodido tanto.
Somos dos niñas. O sea, yo soy la hermana mayor.
Ay, yo no me imagino con niña.
Mi hermana es la pichurrita, que también obviamente es como mi hija también. Yo la siento que Valeria es como que literal mi...
Es que yo siento que tú y yo tenemos... Tú y yo tenemos un rol como similar en nuestras casas.
Sí, igual. Sí.
Lo que pasa es que tú eres la hermana mayor, pero yo soy la menor.
Tú eres la menor.
Es raro.
Sí, pero es como que voy.
Siento algo que les iba a decir. Pero es que ya está muy largo, ¿verdad? Justo sí. Eso. ¿No sienten que los primeros hijos son groseros?
No.
Ella es la primera.
Tú eres la primera. No, o sea, que son como, no groseros.
Mi hermana es más.
Sino como
no, pero,
más arrebatados sí, con los papás.
Sí.
Sí.
No sé.
Mi hermana es más arrebatada.
¿Quién no, es más arrebatada con tus papás?
Valeria. ¿Sí? Pero es que Valeria.
Valeria es genética.
Te amamos, fuerte. Valeria.
Valeria, no voy aquí a exponer.
La hermana más hermosa.
No la vayan a ver porque.
No la vayan
a ver. Es perfecta. Como por sobreprotegerla.
Valeria sí. Es perfecta, literal. Sí,
perfecta,
o sea.
Es una niña perfecta.
O sea, es demasiado. Y la extrañamos también en este podcast. Valeria, te extrañamos
más
mucho.
Más que Valeria hablaba tanto.
Entonces. Sí, no, Valeria es cero expresiva. Ella es mi antítesis. Ella es amargada, súper antisocial en oportunidades. O sea, ella es mi antítesis. O sea, yo soy súper social. Ella es como que... Ella odia el mundo y es súper hater con todo. O sea, literal, como que... De pero parte de los hermanos son súper diferentes.
Pero es demasiado, espectacular.
Tiene como ser... come mierda, ¿sabes?
Sí.
O sea, tiene como ser...
Pero ¿sabes qué? Y ya. Y con esto despedimos. Mi mejor amiga... Yo creo que es la mujer más hermosa que yo he visto en mi vida, se los juro. Y ella es demasiado pana.
Miren,
y demasiado...
la descarada de Naomi que dice, mi mejor amiga.
Y ustedes también, o sea, yo no tengo amigas feas, o sea, a eso me refiero. Pero con esto lo que les quiero decir es que ella es demasiado pana, es demasiado humilde, es demasiado dada, es demasiado linda persona. Y para mí eso la hace más hermosa.
Claro.
Tú puedes ser la persona más hermosa del mundo, pero tu personalidad es...
Sí, lo es todo.
Y eres una maleducada y tantas cosas. Y para mí automáticamente eres una persona fea, ¿sabes? Ni siquiera... Eres tan bella que lo único que tienes es belleza, o sea... Sí.
Literal. Miren, con este capítulo quisiera como que cerrarlo dándoles como que una moraleja, ¿ok? De cosas que yo siento que he aprendido. Como les digo, tres mundos totalmente polarizados
en un mismo sentir
que es esta cámara, simplemente siendo nosotras mismas. Yo creo que he aprendido muchísimo de mi familia, del que la familia siempre va primero. O sea, en todos los sentidos, tú podrás pasar, pase lo que pase, la familia siempre va primero, la familia siempre está ahí. O sea, no importa lo que tú hagas, cuántas veces te equivoques, hay cuánto loco por ahí en la calle, no importa cuántas veces sea, la mamá sigue otra vez abriéndole la puerta. O sea, lo que voy, la mamá es, o sea, la familia, mamá y papá siempre son demasiado importantes en su vida, aprecian demasiado a sus papás. Si los tienen, y si no los tienen, obviamente honrenlos siendo mejores personas todos los días, sean fieles, obviamente, como que obviamente hay buenos papás, eso nadie lo habla, pero también hay papás que no nacieron para ser papás, y siento que, bueno, yo tengo la bendición en lo particular de tener dos padres maravillosos y seres humanos intachables, y por eso siento que yo soy en parte como que un reflejo también de lo que ellos fueron, pero también está por ahí gente que pueda tener padres que fueron realmente súper malos, y también está súper chévere poder cortar árboles genealógicos, ¿sabes?
Y que
si
bien.
Tus papás no fueron lo mejor del mundo y no fueron los mejores papás y no tienen los mejores ejemplos, no significa que tú tienes que ser literalmente
lo mismo,
una persona
total.
De mierda por ahí en la calle, pero porque tu mamá y tu papá te enseñaron
tan linda
eso.
Mi princesa.
Más bien todo, no literal, o sea, hay papás que de verdad no son dignos de admirar, y hay gente de verdad, hijos que salen que tú dices, brother, ¿cómo de estas dos personas
buena?
Literalmente pasaron a esto. Y bueno, nada, que obviamente aprender a que los papás también tienen errores y que los papás también son seres humanos de que viven y sienten de formas totalmente distintas. Y
decir
que hacen literalmente lo que pueden con sus herramientas.
Lo último, y ya yo dije que en este capítulo no iba a hablar mucho. Ahorita que yo estoy siempre en distancia con mis papás desde hace muchísimos años, yo los veo constantemente cuando vienen a Valencia, yo voy... Pero yo me siento ahorita como tan independiente, o sea, yo prácticamente estoy casada.
Literal.
Entonces, y vengo viviendo una vida así hace muchos años. Me dio un poquito de tristeza ahorita que lo recordé, que mañana, que después no hay después.
Literal.
O sea, que ya mañana no hay chance, ¿me entiendes? Que llames a tus papás. Hay veces
que yo no hablo con mis papás y, o sea, entre toda la loquera del día, o sea, que no hablo por teléfono con ellos, es como que, ay, no hablo con mis papás, no. O sea, sobre todo con mi papá.
Y si ya después no hay después,
exacto. Y mañana, y ya mañana no los voy a poder llamar y ya mañana no los voy a poder ver, o sea, por ponerlo de ese ejemplo. Entonces, también, para todas aquellas personas que tienen una familia linda o quizás una familia que no encaja mucho y es tu familia
normal,
o sea, es el intento, ¿sabes? Habla, llama, porque después vienen mucho los remordimientos de conciencia. Sí. Yo siento que a mí me pasaría.
El aprender también a sanar cosas que pasaron como que en el pasado. También hay terapias familiares que son súper importantes y siento que este tema los toca a todos, o sea, nos toca a todos porque obviamente todos tenemos una familia, obviamente nosotros estamos hablando desde nuestra trinchera. Yo no sé lo que tú estés pasando ni tampoco sé si tienes la familia perfecta como lo que nosotros estás diciendo, pero simplemente este capítulo es como para recordarte de que todos vivimos cosas familiares y que literalmente nadie tiene la familia perfecta, nadie.
Bueno, nada, esperamos que me voy a despedir el podcast porque, bueno, ya llegó a su fin, nos pasamos un poquito del tiempo, pero es un tema que queremos volver a tocar, queremos escuchar sus opiniones. Esto es para que ustedes vean que detrás de cada una, como les hemos venido diciendo en los capítulos anteriores, hay una vida, hay realidades y que, bueno, cada quien tiene en su hogar una realidad diferente, una familia diferente. No quiere decir que tengas una familia buena, una familia mala, simplemente todas son distintas.
Todas las familias son reales y ya.
Son reales. Bueno, nada, los invitamos a que obviamente dejen sus comentarios, nos por sigan favor escuchando. Estamos en todas las plataformas digitales:
Spotify, Apple Music y YouTube. Nuestras redes sociales: @ValentinaBosch_.
@NaomiEH.
@KarinaRidi. Y en Instagram, el podcast: @0.influencer, 0 en letras.
Gracias.
Bye bye. Nos vemos el próximo martes. Chaito.
Comenten.